Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango! Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este podcast mensual. Mensual no es. Es un podcast que intenta ser semanal. El que no haya habido Me Quiero Volver Chango desde hace un mes no lo convierte en un podcast mensual. ¿Estamos? Así que, sí, ya sé que me estoy peleando conmigo mismo, pero es que a veces soy muy duro conmigo mismo. Y ya está. Para compensar, voy a hacer Me Quiero Volver Chango. Atentos, con lo que voy a decir. Porque lo voy a cumplir, además. No lo voy a decir dos veces, porque no me van a creer. Pero voy a hacer Me Quiero Volver Chango toda la semana. Toda esta semana va a haber una edición nueva de Me Quiero Volver Chango para compensar las 4 semanas que me ausenté. ¿Y así? Ok, no va a ser toda la semana, pero van a ser 4 ediciones. ¿Les parece? 4 ediciones. Ya le estoy bajando. 4 ediciones de Me Quiero Volver Chango para compensar que no hubo Me Quiero Volver Chango durante el mes pasado. Y hay gente que seguramente lo necesitaba y les fallé. No hay más que encarar la situación. Sí, no hubo podcast, me dio mucha hueva y he tenido mucho trabajo. Y cuando se combinan esas dos cosas, pues valió madre. Y además, es que es así, ¿no? Cuando te despiertas, les ha pasado. Espero, confío, que sean tan afortunados o que en algún momento de sus vidas, por lo menos en vacaciones, tengan esa fortuna que yo tengo ahora mismo y que no me la gané, no me cayó del cielo. Bueno, tengo mucha suerte, la verdad, pero durante muchos años me tuve que levantar temprano todos los días de mi vida. Ahora ya no. Y a veces me levanto y digo, un ratito más. Un ratito más. Y me duermo un ratito más. Y me vuelvo a levantar y digo, chinga su madre, otro ratito más. Y aunque ya no tenga sueño, otro ratito más. Y cada vez me cuesta más trabajo levantarme, ¿no? Porque estoy acurrucado, hace frío afuera. Y cada vez que decido quedarme un ratito más, puta madre, está muy cabrón bajarme de la cama hasta que por fin lo consigo y es un movimiento titánico, ¿no? Mientras más tiempo me quedo. Y lo mismo a la hora de hacer ejercicio. Trato de hacer ejercicio todos los días, no lo hago todos los días, pero siempre hay un día en que no lo hago. Y el peor día es al día siguiente, porque sé que lo tengo que hacer a huevo. Y me da una hueva, o sea, después de no hacer ejercicio, siempre me da hueva, pero después de no hacer ejercicio, al día siguiente es terrible, pero sé que no puedo permitir que pasen 2 días seguidos sin hacer ejercicio, porque al tercer día me va a costar mucho más. Y es lo que pasa, no puedo al segundo día y llega el tercer día y no, ya no puedo. O sea, no puedo ni pensar en hacer ejercicio, pero a la vez tengo la carga de conciencia de, güey, tienes que hacer ejercicio. Estás comiendo como cerdo, ya tienes una edad en la que si no controlas tu comida más tu... O sea, puedes seguir comiendo lo que quieras, pero si no haces ejercicio, entonces pues vas a empezar a engordar y sobre todo tu corazón, ¿no? Es importante. Es importante que corras, Barack. Entonces tengo ese diálogo interno y claro, pasan más días y me da una pinche hueva terrible. Mientras más días pasan sin que haga ejercicio, más difícil es que por fin diga, bueno, ya. Lo mismo cada vez que tengo que bajar de la cama y lo mismo cada vez que tengo que grabar un podcast. Entonces sí, es una combinación de hueva, de mucha hueva, pero también de trabajo, de mucho trabajo y de no priorizar las cosas realmente importantes en esta vida. Ya he estado aquí y he vuelto a tropezar con la misma piedra porque ustedes son lo más importante y les he fallado. Aquí está mi versión más demagoga, pero tiene algo de cierto, porque sé que muchos de ustedes estaban esperando este podcast y no saben cuánto les agradezco que realmente pues estén interesados en lo que yo pueda decir. Eso es increíble. Y bueno, empecemos, ¿qué les parece? Hay muchos temas y vamos a ir sacando uno por uno porque toda la semana va a haber Me Quiero Volver Chango. No me creen, pero lo van a ver. No los puedo culpar por no creerme. Supongo que me van a creer. Pero ya lo verán. Ya lo verán con el paso de la semana. Y tenemos el primer tema. El tema es la nueva Champions League. Aquí está. La nueva Champions League. Bueno, la nueva Champions League se va a jugar, como ya sabía desde hace rato, con 36 selecciones, con 36 equipos, ¿no? Con 36 equipos y, bueno, no hay fase de grupos. Eso ya se los había explicado Y me llama la atención que como que fue noticia la semana pasada. Esto ya se sabía. Pero bueno, se confirmó como si necesitaba confirmarse. Y no sé si me gusta o no me gusta. Me gusta el hecho de que la fase de grupos a mí ya me daba hueva, la verdad. Pues porque eran tres partidos, repetir rival. Había grupos buenos, pero era excepcional, ¿no? Un grupo donde hubieran tres equipos interesantes. Por ejemplo, este año el Paris Saint-Germain, el Milan, el Newcastle, el Dortmund. Era un buen grupo. Era un buen grupo. Y bueno, todos los partidos eran interesantes y a la vez pues había grupos terribles, ¿no? Donde no había uno que rescatar y luego los grupos como el del Madrid, donde puta Real Madrid, Unión Berlín, el Braga, bueno, Napoli, una versión terrible del Napoli, sobre todo en la fase de grupos, ¿no? En lo que fue el primer semestre de esta temporada. Y encima enfrentarte dos veces contra cada uno, ¿no? Entonces eso sí estaba medio de hueva. Pero nadie pidió una nueva Champions League, ¿verdad? Nadie. Que yo vea, nadie se quejaba del formato. Y claro, si se hace, más allá de lo que diga la UEFA, no es para complacer las demandas de los aficionados, ni mucho menos. Es para sacar más lana, como siempre. Y para sacar más huevos de la gallina y con esto pues más partidos y ahora son 8 en lugar de 6 y ya no hay grupos, pero lo bueno es que ya se enfrentan a rivales distintos, ¿no? Tiene sus cosas, tiene, quiero ser optimista, pero sí, ante cada cosa nueva normalmente siempre va a haber, si no escepticismo, repulsión. La gente no va a estar de brazos abiertos ante algo nuevo, sobre todo cuando lo anterior le gustaba. Vamos a ver qué pasa con esta nueva Champions League, el formato que desgraciadamente está para mí también, para encarar dos problemas que tenía la UEFA, no el aficionado al fútbol, la UEFA. Uno, el de, bueno, necesitamos más dinero para que los equipos estén más contentos y para que esto de la Superliga no fertilice y bueno, esto es una fórmula de hacer una Superliga bajo el paraguas de la UEFA, ¿no? Otra necesidad es, bueno, esos equipos grandes, importantes, que tanta lata dan, no pueden quedarse fuera, ¿no? De la fase de grupos, hay que evitarlo. Y bueno, el Barça es el mejor ejemplo, ¿no? 2 años seguidos quedando fuera de fase de grupos y sin poder monetizar lo que garantiza meterse por lo menos a octavos de final. Y con este nuevo formato, pues clasifican 24 sobre 32 a la siguiente ronda. Entonces, ya es muy, muy difícil, ¿no? Quedarte entre los 8 peores y quedar fuera. Me gusta que no hay repesca Europa League. O sea, ya olvídense, ya no es que los equipos que salgan de la Champions van a la Europa League y así tienen un atajo para salvar su temporada. Y eso era una paradoja, ¿no? Era muy incongruente que el Sevilla, por ejemplo, lo echaban de la fase de grupos de la Champions League porque quedaba en tercer lugar y era un fracaso, pero ese fracaso se convertía en éxito absoluto porque ganaban la Europa League y le pasó al Atlético de Madrid también y había a varios equipos que ganaron la Europa League después de quedar tercer lugar en la fase de grupos de la Champions League y que, claro, si hubieran quedado segundo lugar de sus grupos, no habrían ido a la Europa League, no lo hubieran ganado y tampoco hubieran ganado la Champions League. Se hubieran quedado en octavos de final o en cuartos o hasta en semifinales si quieren, ¿no? Y no hubiera habido nada que festejar. En cambio, resulta que para todos los equipos que se quedaban en la Champions League, ¿no? De los 16, ya me trabé, ¿no? De los 16 equipos que se metían a octavos de final de la Champions League, pues solamente uno podía festejar. Los otros 15, pues nada, a casa. Y en cambio, los equipos que se quedaban en tercer lugar de grupo, pues sí que tenían también una oportunidad de festejar, a diferencia de 15 de los 16 que habían hecho mejor las cosas, quedando segundo lugar en la fase de grupos. Entonces, esa incongruencia de mira, fracasaste en la Champions, pero vas a tener una gran oportunidad de ganar la Europa League y acabar la temporada como, ¿no? Dando la vuelta olímpica y con la afición muy contenta, algo que no pueden, o a lo que no van a aspirar 15 de los 16 equipos que lo hicieron mejor en la fase de grupos de la Champions League, pues eso se acabó. Ya no va a haber ese reintegro y eso está bien. Entonces, si buscamos cosas buenas, está eso, ¿no? Y el que ya no va a haber dentro de estos 8 partidos, que son demasiados en la fase de grupos, pues al menos son contra equipos distintos, ¿no? Ya no es que tienes a 3 rivales y los enfrentas a ida y vuelta, a visita recíproca. Y luego, pues sí, tienes a los 24 clasificados, pero por lo menos 8 tienen pase directo a los octavos de final, y entre los mediocres del 9 al 24, pues tendrán que jugar un par de partidos más. A ver, no soy muy optimista, pero bueno, estoy expectante. No soy tan pesimista, digamos, como el resto, o como muchos de los que he oído hablar de este nuevo formato de Champions League, que, bueno, va, como saben, a albergar a 4 equipos de las ligas más importantes, como siempre, de España, de Italia, Inglaterra, de Alemania, pero a un quinto de los 2 países, de las 2 ligas que tengan mejor participación en el calendario europeo. Y parece que está entre Inglaterra, Italia y Alemania, en función de cuánto, de qué tan lejos lleguen los equipos de la Bundesliga, de la Serie A y de la Champions League. En lo que queda de las 3 competencias, de la Europa League, de la Conference League y de la Champions League, sabremos quién va a ser ese, cuáles van a ser esas 2 ligas que optarán a que su, bueno, en este caso, como son ligas que dan 4 boletos, pues quién va a poder llevar a 5 equipos a la Champions League. Si, por ejemplo, la República Checa metiera al Sparta y al Slavia de Praga, que ya no va a pasar, si los metiera lejísimos, y probablemente en función a lo lejos que llegaban los equipos de la República Checa y la cantidad de representantes que tenían en competiciones europeas, la República Checa pudo haber tenido un boleto extra. Entonces, no solamente está limitado a los países que dan 4 accesos a la Champions League, ahora pueden tener 5. No, la temporada pasada, de hecho, la Eredivisie le fue muy bien, y la Eredivisie, si hubieran empezado con este formato a partir de esta temporada, entonces la Eredivisie habría tenido 3 boletos directos a la Champions League en lugar de solamente 2. Pero bueno, ahora va a estar, por lo que se ve, entre Italia, Inglaterra y Alemania, lo que lo hace también más confuso, y tampoco me gusta porque ya no sabes. Es decir, ves las carreras en la Bundesliga, en la Premier League, en la Serie A, en la Liga Española, y no tienes tan claro si el quinto lugar va a tener acceso o no a la Champions League, porque va a ser en función de lo que pase después, y eso también hace más confuso respecto a años anteriores una Champions League que se va deteriorando. Yo creo que sí, se va deteriorando, y vamos a ver si no hace más fuerte aquí la idea de una Superliga. Una Superliga que bueno, que ahora tendrá forma de Champions League, pero que supongo que se parecerá bastante. Tiene el mérito, por lo menos, de tener a los equipos que clasifiquen de cada liga, ¿no? Y no que tenga, como sugerían los pioneros de esa Superliga que se vino abajo, afortunadamente, que hubiera equipos con permanencia voluntaria, ¿no? Independientemente del lugar que ocuparan en sus ligas. Eso no está pasando todavía, pero bueno, el formato sí que es bastante parecido. Vamos al siguiente papelito porque hay cosas más interesantes, honestamente, aquí. O ponemos más de actualidad, porque ese papelito ya había caducado. Vámonos.
¿Eres fiel seguidor de este canal? Ve un paso más allá y hazte miembro de Barack Feber en Instagram. Pronostica marcadores, gana premios cada semana y al final de la temporada, el premio mayor. Viaja conmigo a donde escojas. Busca más información aquí en la descripción de este video.
Al siguiente tema de Me Quiero Volver Chango, y es la Champions League. Bueno, la Champions League, que ya tiene a 4 clasificados. Clasificó el Bayern Múnich tras darle la vuelta a la Lazio. Clasificó el Real Madrid luego de sufrir en contra del RB Leipzig. Y clasificó el Paris Saint-Germain tras caminar por encima de la Real Sociedad. Y finalmente clasificó el gran favorito, el Manchester City, después de también caminar por encima del Copenhagen, que a su vez había hecho una muy buena fase de grupos, eliminando al Manchester United, ¿no? Dejando fuera al Galatasaray también, Y un Galatasaray con muchas figuras recicladas de ayeres no tan lejanos. Y bueno, buen equipo entre todo el Galatasaray quedó fuera, igual que el Manchester United a manos de un Copenhagen que fue muy poco ante el Manchester City. A mí el Manchester City me da la sensación que va a ser muy difícil evitar que juegue la final. No sé si va a ganar otra vez la Champions o no, pero a dos partidos es complicado. A un partido sí, puede salir en un mal día y cualquier equipo de jerarquía puede hacerlo ver mal y sacarle un buen resultado. Pero hacerlo dos veces, a ida y vuelta, me parece muy difícil que pase. Y sí veo al Manchester City en la final. Además, tiene esa fortuna, es increíble, ¿no? Cada sorteo de octavos de final siempre tiene la fortuna de tener al equipo, al rival más fácil. Siempre, 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 ¿no? Ustedes revisen. Y tanto en la fase de grupos como en octavos de final, es muy difícil que el Manchester City tenga un rival complicado. No entiendo qué pasa ahí, pero es sistemático. Luego, el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que tiene otra vez esa costumbre de ganar con la ley del menor esfuerzo. No sube la intensidad más allá de lo que considera necesario, o por lo menos eso es lo que puede reflejar, ¿no? Ganó su partido en contra del Leipzig en la ida, y en la vuelta, pues mucha gente estaba sorprendida, ¿no? De que el Madrid sufriera tanto, pero es que no tienen memoria. El Madrid siempre, o sea, siempre le encanta sufrir. Si gana 3-0 en contra de la Juventus, regresa al Bernabéu y pierde 3-0 y lo saca con un gol de penal polémico de último minuto. Y contra el Chelsea igual, para no irnos tan lejos, ¿no? La temporada pasada lo tenía ya, bueno, antepasada, tenía ya al Chelsea noqueado y llegaron al Bernabéu y ya estaban perdiendo otra vez por goleada y le dieron vida al Chelsea hasta que dejaron de jugar con él y lo eliminaron. Y contra el RB Leipzig un poco lo mismo, ¿no? Realmente nunca estuvo tan en peligro la eliminatoria como se dice. Sí que el RB Leipzig pudo meter el gol que iba a llevar al alargue, a tiempo extra, pero tiempo extra, ¿quién les dice que el RB Leipzig iba a poder sostener al Real Madrid? No, no es así. Y todos los años ocurre lo mismo. El Real Madrid con lo mínimo va avanzando. Y ahora mismo, sí, uno piensa en el Real Madrid. Cuando les digo que me cuesta mucho trabajo pensar en un equipo que evite que el Manchester City avance a la final, pues es porque no veo al Real Madrid ganándole o imponiéndose en dos partidos. No, sí, en una final hipotética sí. Sería muy interesante. A dos partidos, pues tenemos muy fresco el recuerdo de lo que ocurrió la temporada pasada, ¿no? En que el Real Madrid pudo, pues, reducir notablemente el impacto del Manchester City en el partido de ida, solamente para que en la vuelta le pasaran por encima al Real Madrid. Pero hace 2 años el Madrid también le pasaron por encima y sacó el resultado de todas formas, ¿no? Contra el propio Manchester City. El partido de ida le pudieron meter 10 goles, solamente fueron 4, quedó 4-2. El de vuelta necesitaban meter 2 goles en el último minuto y los metieron y luego lo hicieron en el tiempo extra y se acabó y adiós Manchester City y adelante el Real Madrid. Eso podría pasar también, es cierto. Entonces, el Real Madrid está en cuartos de final y es el equipo al que después del Manchester City, nadie quiere ver. Luego hay dos equipos que son, junto al Real Madrid y al Manchester City, los mejores equipos de Europa ahora mismo. Bueno, de la Champions League, porque si hablamos de Europa, hay otros dos que serían grandes favoritos, el Bayer Leverkusen y el Liverpool, ¿verdad? Si hablamos de los equipos que mejor juegan esta temporada, pues tanto el Bayer Leverkusen como el Liverpool tendrían que estar en el top 4, desde mi punto de vista, ¿no? Dos de los cuatro mejores equipos del mundo ahora mismo. Y el tema es que no juegan la Champions League. Entonces hacen esto una Champions League mucho más abierta para otros equipos, como el Paris Saint-Germain, ¿no? Hablando del tercer clasificado a cuartos de final, que se ve muy lejos, igual que el Bayern Múnich. Tendrían que estar por peso específico, ubicados en un nivel de favoritismo muy similar al del Manchester City y el Real Madrid, pero la realidad es que están muy lejos de las sensaciones que deberían generar tanto parisinos como un equipo del Bayern, como bávaros, que bueno, golea al final a la Lazio, le mete 8 goles al Mainz, y en algún momento, no sé, puede aspirar a hacer algo en esta Champions League. Es lo que le queda al Bayern, ¿no? Después de perder la Supercopa, de perder la Copa, contra un equipo de tercera división, el Saarbrücken, por cierto. La Supercopa la perdieron por goleada ante el RB Leipzig. La Bundesliga están con binoculares viendo al Bayern Leverkusen a 10 puntos de distancia. Les queda la Champions League. Y es una Champions League en la que, pues eso, ¿no? El Bayern Leverkusen no le está jugando. El Liverpool tampoco le está jugando. Y sí hay rivales superiores como el Manchester City, como el Real Madrid. Y poco más. Poco más, ¿no? El Bayern Múnich tiene un techo todavía muy alto por alcanzar. Y puede ser. No lo descarto. Sobre todo porque a dos partidos el Bayern Múnich le puede ganar a cualquiera. Al Manchester City seguramente no, como ya dije. Pero a todos los demás sí. Si logra evitar al Manchester City, a dos partidos. Luego a largo plazo sí se le ven los problemas, la inconsistencia. Tuchel no ha hecho un buen trabajo, la verdad. Pero para planear dos partidos es un gran entrenador. No digo que no lo sea para planear toda una temporada, pero en el Bayern no ha dado con la tecla. Y tiene futbolistas que si trabaja bien en esa vulnerabilidad defensiva que tanto aqueja al Bayern Múnich, pues en dos partidos eso se puede controlar. En una temporada larga de 34 jornadas es mucho más difícil, ¿no? Acaba sacando el cobre, como ha sacado el cobre este Bayern Múnich desde la temporada pasada, porque este Bayern Múnich no es peor a la temporada pasada. Por lo menos no es mucho peor. La gran diferencia es que la temporada pasada no había rival por el título. Había rival por el subcampeonato, ¿no? Entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich hicieron lo imposible por ser subcampeones. Y al final el Dortmund hizo un poquito más y por eso el Bayern Múnich fue campeón. Y aquí la gran diferencia es que el Bayer Leverkusen vuela, ¿no? Y ya está. Pero ojo con el Bayern Múnich. No estoy diciendo que sea favorito, pero sí que a dos partidos enfrentando a cualquier rival, nadie, salvo el Manchester City incluso, ¿no? Quizás el Real Madrid, el Manchester City, pero cualquier otro, a dos partidos contra el Bayern, nadie sería favorito en esta Champions League. Y aquí estoy hablando de los cuatro que ya están seguros, ¿no? Que están en la siguiente ronda, en cuartos de final. El Paris Saint-Germain es el otro que no juega, por supuesto, no juega bien. No, contra la Real Sociedad al final fue muy fácil porque es un equipo, el de la Real, que más allá de su mérito en fase de grupos a mí me sorprendió. Yo creí que no iba a pasar más allá de su grupo porque lo consideraba muy complicado, porque a mí me parecía que el Benfica era mejor equipo, por supuesto el Inter también, para quedar en primer lugar, y al final la Real Sociedad quedó en primer lugar, ¿no? Hizo una muy buena fase de grupos, pero se ha ido descalibrando y es un equipo que no genera ocasiones de gol y que no fue rival para el Paris Saint-Germain. Y el PSG, curiosamente, lo que son las cosas, con Messi, no pasó de octavos de final. También hay que ver los rivales que tuve en octavos de final, ¿no? Pero ahí está la carne, la carroña para los anti-Messi. Ahí les dejo el detalle, el dato, ¿no? De que el Paris Saint-Germain con Lionel Messi no pasó de octavos de final. Antes de Messi se había quedado en semifinales y en una final. Y después de Messi están en cuartos de final, ¿no? O sea, nunca estuvieron peor en tiempos modernos en Champions League que con el tridente, con Messi, con Mbappé y con Neymar. Se fue Neymar y se fue Messi. Y bueno, ya con Mbappé están entre los 8 finalistas de la Copa de Europa, aun cuando el equipo pues no da sensaciones de que se pueda meter a semifinales, ¿no? Habrá que ver qué rival le toca, pero volvemos a lo mismo. No hay tantos rivales de jerarquía. Es decir, la Champions la han dominado recientemente el Manchester City, el Real Madrid, que ahí están, como máximos favoritos, y otros equipos que no están, como el Liverpool, como el Chelsea, que el Chelsea, por Dios, ¿no? Imagínate lo que haría ahora en la Champions League, pero son equipos que han dominado ediciones recientes. Y del otro lado, ahora sí voy a los que están por jugar esta semana, hay dos equipos muy buenos, muy muy buenos, que son el Arsenal y el Inter. El Inter que jugó una final de Champions League y que fue mejor la temporada pasada, que ha jugado muchas finales de Champions League, me refiero a la temporada pasada, fue mejor en la final que el Manchester City. Lo que pasa es que al final ya te acuerdas del campeón y el City y el triplete y todo lo que sufrió para por fin conseguir la Champions, pero su final contra el Inter no fue mucho mejor que su final contra el Chelsea de un par de años antes. La diferencia es que ahí Lukaku falló en un par de ocasiones y Rodri anotó la suya y Rodri no había jugado en contra del Chelsea y cositas, ¿no? Pero no fue mejor. A veces jugando igual ganas partidos y jugando hasta mejor pierdes otros. Aquí yo creo que el City en la final contra el Inter no fue mejor que el Inter y gana la Champions. Pero bueno, el Inter ha estado ahí, nadie se lo cuenta, no es que ya no es el nuevo, que era realmente una novedad ver al Inter en semifinales después de tantos años, pero no tiene todavía la jerarquía acumulada del Real Madrid o del Manchester City o incluso el Bayern Múnich, ¿no? Pero el Inter es uno de esos dos grandes equipos que están en el otro cuadro. En el otro cuadro no hay tantos equipos candidatos a ganar la Champions, ¿eh? Son dos, el Inter y el Arsenal. El Arsenal, que ese sí es como el Inter del año pasado. Todo es nuevo para el Arsenal. ¿Cuántos partidos definitivos de Champions League ha jugado pues cualquiera de sus jugadores? Háblenme de Ben White, de Saliba, de Gabriel, del propio Declan Rice, de pues quizás algunos minutitos con el Real Madrid Odegaard y no más, ¿no? Y Havertz, pues sí, Havertz ganó la Champions con el Chelsea, sería la excepción. Pero los demás, ni Bukayo Saka, ni Bukayo Saka, quiero decir, ni Martinelli, ni, bueno, Gabriel Jesús, sí, un poquito, pero por supuesto que David Raya no en la portería. En fin, no es un equipo, el Arsenal, que tenga experiencia acumulada en la Champions League. Y esto es aprendizaje, o sea, también la Premier League le costó mucho agarrarle, ¿no? Y paciencia con Arteta y octavo lugar, y luego otra vez octavo lugar. Y a la tercera temporada parecía que ahora sí quedaba entre los cuatro primeros y se desinfla el equipo al final. Y ahora sí es un equipo muy sólido en la Premier League. Pero después de aprendizaje, un aprendizaje por el que calculo tendrá que pasar ahora mismo a nivel Champions League después de tantos años de ausentarse. Ya no solamente como club, que también pesa, sino los jugadores que juegan en este equipo, que no tienen esa experiencia a diferencia de los del Porto. De muchos de los jugadores del Porto que, por ejemplo, ya vivieron lo que es eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo, ¿no? Nadie se los cuenta. No tienen que ver videos de Mourinho ganando la Champions en 2004, que también cuenta. El Porto ha ganado la Champions dos veces. El Arsenal, cero, por favorito que sea. Entonces, yo creo que el Arsenal va a avanzar, pero sí, el partido de ida nos alecciona sobre que este Arsenal, por más que para mí sea uno de los cuatro mejores equipos de Europa en esta temporada, junto a Liverpool, al Manchester City y al Bayer Leverkusen, y el Inter, hay que meter al Inter también, pero ahí están los cinco mejores equipos de esta temporada. Y para mí el Arsenal va a ganar la Premier League, además. Sí, yo creo que el Arsenal va a ganar la Premier League, pero ahí hay un papelito sobre el Arsenal y ya ahondaré y profundizaré sobre ese pronóstico. Pero bueno, el Inter es un equipo muy sólido que me dejó muchas dudas en este último partido, pero bueno, jugó con suplentes ante un muy buen equipo como el Bolonia, pero en el segundo tiempo fue terrible el Inter, ¿no? Como no lo había visto hacía mucho tiempo, no pasó de media cancha. Fue horrible. El Inter en contra de Bolonia lo ganó 1-0, jugando con muchos suplentes. Lautaro, por ejemplo, se quedó en la banca todo el partido, pero sí, yo tenía al Inter como con un poquito más de... Es decir, si hubiera salido al podcast, en lugar de tardarme tanto en cualquier momento de las últimas 3 o 4 semanas, habría sido mucho más optimista con las expectativas del Inter de Milán. Cuidado con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se juega todo un partido y sabemos que ese equipo puede revivir de la nada. No sé por dónde, pero a Simeone lo hemos visto muchas veces, ¿no? Revivir a ese muertito durante 11 años, lo hemos visto ya muchas veces como para no tener en cuenta que podría pasar, que sale el Atlético de Madrid con el cuchillo entre los dientes y que el Inter no tenga su día, como no lo tuvo en el partido de ida, porque si lo hubiera tenido Por supuesto que ya tendría la eliminatoria sentenciada. El Atlético de Madrid llega con ese 1-0 de desventaja. No sé por dónde, pero regresa Griezmann. Juegan en casa, y es una gran diferencia el Atlético de Madrid en casa que lo que es fuera. Y se juegan la temporada a un partido. Eliminados de la Liga desde la primera vuelta, ¿no? Porque cuando perdieron contra el Girona en el último partido de la primera vuelta, ya estaban sin ninguna posibilidad real de optar a la Liga. Eliminados de la Copa del Rey después de haber hecho lo que parecía más difícil, eliminar al Real Madrid, llegan y pierden. Y pierden de manera fea, además, muy fácil ante el Athletic Club. Entonces les queda eso, meterse a cuartos de final y que pase lo que pase en cuartos de final, que la temporada sea recordada como que le ganaron al Inter, a uno de los grandes favoritos a ganar la Champions League. ¿Dije favoritos o favoritos? ¿Eh? Creo que dije favoritos, pero bueno. Por supuesto, el Inter de Milán, uno de los equipos que debería ganar esta semana, pero que no podemos descartar que el Atlético de Madrid dé el campanazo, como no podemos descartar que lo haga el Napoli en contra del Barcelona. El Napoli viene al alza. El Napoli está jugando bien. El Napoli se empieza a parecer un poquitititititito, que ya es mucho. O sea, un poquitititititito de aquel Napoli es bastante. Una mitad de la 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 mitad del Napoli de Spalletti es mucho. Es un universo. No digo que sean la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, pero sí la mitad de 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 la mitad. Ahí sí. Que es algo, ¿no? Respecto al Napoli de la temporada pasada. No iban a ningún lado con Rudy García y con Walter Mazzarri y con Calzona. Bien, bien. Su primer partido contra el Barça, pues el primer tiempo el Barça desaprovechó la oportunidad de agarrar un equipo que estaba empezando de cero. El Barça jugó muy bien los primeros 35 minutos de ese partido en el Diego Armando Maradona y luego no sirvió de nada porque ni siquiera pudieron regresar a Montjuic con una ventaja. Entonces ahora juegan en un partido de vuelta con un terreno neutral porque no pesa para nada Montjuic, no lo ha hecho y no será esta la primera vez que lo haga. Entonces es como si no se hubiera jugado nunca el partido de ida porque no hay gol de visitante, es simplemente jugar 90 minutos y si ninguno de los dos va ganando, tiempo extra. La localía del Barcelona en Montjuic está claro que no pesa. Y en el Napoli es clave que Vicha Kvaratskhelia sea el jugador que hemos visto en contra del Sassuolo, donde anduvo muy bien, en contra de la Juventus, donde anduvo muy bien, y sobre todo en contra del Torino, que a pesar que empata el Napoli el viernes pasado, Vicha Kvaratskhelia dio un partidazo. Entonces, Osimhen ahí va recuperando su relación con el gol. Kvaratskhelia no ha hecho absolutamente nada en ningún partido importante de Champions League, ni la temporada pasada que volaba, ni mucho menos esta, y este es su momento. Es el momento de Vicha Kvaratskhelia para liquidar esa deuda, ¿no? que tiene consigo mismo y tomar Montjuic y hacer que el Napoli pase a cuartos de final. Ahí está la clave, porque en el partido de ida no existió, pero el Barcelona dejó vivir al Napoli, en el segundo tiempo le empataron, y el Napoli contra el Torino, a pesar de que empata, jugó bien, a la Juventus, a pesar de que le pudieron empatar, pues ganó, y al Sassuolo, más allá de los errores del Sassuolo, le metió 6, son los 3 partidos que ha jugado el Napoli después de haber empatado contra el Barça, así que también ahí hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente, para acabar con este análisis de la Champions League, ya pasamos por 7 de las 8 llaves, nos queda el Dortmund contra el PSV. Y para que el Dortmund avance a cuartos de final, tendrá que vencer al PSV. Un equipo que no ha perdido en toda la temporada, salvo contra el Arsenal en la fase de grupos de la Champions League y contra el Feyenoord en la Becker, ¿no? En la Copa. Es verdad que sí, está invicto en la Eredivisie, pero en las Copas ha tenido sus 2 derrotas y no es fácil de vencer. Así que va a ser un partido súper parejo entre el Dortmund y el PSV. Pero bueno, imagínense. Así como el Bayer Leverkusen y el Liverpool son equipos de Champions que están en Europa League, pues el PSV, con todo el mérito que tiene, mucho mérito, ¿no? Ha sido una gran temporada. Y el Dortmund, pues mira, en un grupo con el Newcastle United, con el Milan y con el Paris Saint-Germain, quedó primer lugar de grupo. Entonces, como para negarle posibilidades de cara a cuartos de final. Pero, honestamente, el que gane ese partido será al que todos quieran enfrentar en cuartos de final y al que todos daremos como gran favorito, ¿no? El que sea. Bueno, vamos a ver si el Porto elimina al Arsenal, que también es una posibilidad, pero de inicio es un duelo muy, muy parejo, el de Dortmund-PSV, pero sobre todo porque no son equipos candidatos a ganar la Champions y ni siquiera meterse a semifinales. Tengo un anuncio. Si llegaron hasta acá, quiere decir que son clientes de Me Quiero Volver Chango. Y quizás han oído acerca de las membresías. Hay tres posibilidades. Que sean miembros, y tengo noticias para ustedes. Que hayan sido miembros y que hayan dejado de serlo, y tengo noticias para ustedes. O que no hayan sido miembros nunca, y tengo noticias para ustedes. En los tres casos. Estoy hablando de la membresía a través de Instagram, en Barack Feber. En mi cuenta Barack Feber tenemos esa membresía de $1 en la que ofrezco, lo he dicho muchas veces, la posibilidad de ir a la final. No, no a la final, ¿por qué iba a la final? A la Euro, a un partido de la Euro, o a un partido de la Copa América, o a un partido que ustedes quieran, si no les interesa la Euro o la Copa América. Pero son los grandes eventos del verano. Igual quieren ir a un partido de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O igual quieren esperarse al Clásico, al Barça-Madrid, o a cualquier otro partido de la Premier League, o qué sé yo, la temporada que viene. Bueno, ese es el premio mayor. Y hay una quiniela, y hay un líder. Y aquellos que están rezagados, o aquellos que no son miembros, ya no pueden aspirar a sumar los puntos necesarios para ir por ese premio. Pero está la posibilidad de que salgan sorteados. Y eso es azar entre los miembros. Llegamos a 1,000, ahora somos 900 y pico. Necesitamos recaudar más. Pues es una posibilidad, la verdad es que muy latente, aunque sea mínima, obviamente. Pero si no va a ser por la vía de los resultados, de los pronósticos, si es demasiado tarde para eso, queda todavía la vía del sorteo. Ese es uno de los incentivos, más allá de apoyar el proyecto, que es el más importante. Pero bueno, si no lo están haciendo ahora mismo, quiere decir que tengo que convencerlos de alguna u otra manera para que volvamos a ser 1,000 miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Entonces, si se salieron o si no se han animado, estamos relanzando Acompaña a Barack a la final de la Liga MX. No le he dicho a mi socio todavía, pero pues ya está, ya está. Lo estoy lanzando ahora mismo. Estoy diciendo, Barack, no lo has dicho, pero bueno, ya ni modo, no hay vuelta atrás. Así como en la apertura hicimos entre los 500 miembros fundadores, antes de que se duplicaran, el viaje para que me acompañara uno a la final, que acabó siendo América Tigres, ahora lo volveremos a hacer para la final del, ¿qué es? Del clausura, ¿no? Del clausura que se va a jugar a finales de abril. Entonces, claro, tienes la posibilidad de ir conmigo o con quien tú quieras, porque quizás son dos boletos, ¿no? Si quieres ir conmigo, perfecto. Si no quieres ir conmigo, pues adelante, ve con tu novia, con tu papá, con tu amigo, con quien quieras. Ya dijimos, ¿no? A lo que escojas, a la Euro, a la Copa América, a donde sea. Eso ya está. Puede ser. Todavía estás con esa posibilidad porque hay dos. Es el ganador de la quiniela, y si tú no optas a eso, pues evidentemente ya no vas a tener los puntos necesarios, pero tienes la posibilidad de entrar al sorteo, siempre y cuando te suscribas a mi cuenta de Instagram a cambio de $1 mensual, no jodas. Pero por si fuera poco, tenemos este nuevo torneo, al que llamamos Copa, torneo de Copa, en el que todos parten con las mismas posibilidades y se enfrentan esperando que lleguemos otra vez a 1,024, es decir, ahorita somos 920 y tantos. Necesito reclutar 100. Confío en 100 de ustedes, pues porque es una gran oportunidad. Entonces, entre los 1,024 juegan la FA Cup, ¿no? O formato FA Cup, y van avanzando. Uno contra uno, y los ganadores, 512. Estoy hablando de pronósticos de partidos, ¿no? Y de los 512, quedan 256. Y después 128, y luego 64, y luego 32, y luego 16, luego 8, 4, 2, 1. Y el ganador irá conmigo a la final de la Liga MX. Esto para motivar a aquellos que son miembros y que ya están rezagados y que dicen, puta, ¿y ahora qué? ¿Ya solamente me queda esperar el sorteo? No, también van a jugar la Copa para un nuevo premio. Y aquellos que no están, pues háganlo. Háganlo, si les interesa, vamos, si les parece que es una buena idea, si el premio les parece atractivo, ir conmigo a la final de la Liga MX, pues ¿por qué no? Porque además de paso estarán apoyando este proyecto. Y si no les late, una última mención, ya para irme y porque nos vemos mañana, entren a micasino.com.mx con el código BARAK. Si quieren, ¿no? Porque siento que estamos anunciándolo eso en YouTube. La verdad es que ni siquiera me pagaron por anunciarlo en Me Quiero Volver Chango aquí entre nos. Pero hay un código que es BARAK y ellos van pues calculando, ¿no? Si está funcionando o no. Y creo que nadie lo ha hecho. Son unos culeros. Realmente creo que nadie. Es tristísimo. Se los confieso aquí porque sé que son poquitos los que han llegado hasta este momento de... Pero creo que son bien pocos los que le han metido, yo no lo haría, la neta, pero sabemos cómo está el asunto de las apuestas y que son las únicas que apuestan, desgraciadamente, ¿no? Valga la redundancia, por estos proyectos. Y bueno, apuesten poquito, no sean tontos, apuesten de manera inteligente y utilicen el código BARAK. Esto es en micasino.com. Sí, micasino.com, código BARAK. Y por lo menos para que la gente de micasino.com diga, mira, le pagamos a BARAK tanto y pues nos metió a 4, 5, 6 güeyes, por lo menos, aunque hayan apostado cualquier cosa, no importa. Pero la cosa es que, pues sí, que no sean ojetes, ¿no? Porque sí está muy feo que ni uno solo lo haya hecho, no sé, no tengo acceso a esos datos, pero la otra es que en el WhatsApp como que sentí que no estaba funcionando demasiado nuestro contrato de colaboración, así que bueno, en fin, ya lo saben, métanse a mi cuenta de Instagram y suscríbanse si quieren ir conmigo a la final de la Liga MX o mucho mejor a un partido de la Euro o de la Copa América, y si no, pues por lo menos contemplen el meterse a micasino.com. no, sí, micasino.com o micasino.com.mx, una de esas dos, y poner el código BARAK. Digo, si quieren, si les late, ayudar. Nos vemos mañana. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el día.
Escuchaste el podcast de BARAK Feber. Toda la información de los deportes con un toque de BARAK.